Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí a Radio Sefarad. Hola Cecilia.
Hola Alex, buenas tardes.
Bueno, un tributo con el que cerramos una larga temporada aquí en Radio Sefarad. Son muchas las historias que Cecilia nos ha acercado a este programa, que no termina, es solo una pausa, es un descanso. Tenemos más historias, más personas que seguirán cumpliendo aquí la misión de hacer memoria de la SOA. Y para cerrar precisamente esta temporada, nos hablarás hoy, Cecilia, de Artemis Batis Mirón.
Así es una historia muy interesante, yo misma he aprendido muchísimo y como digo siempre, el objetivo un poco del programa es traer estas historias olvidadas o poco conocidas. Hoy voy a hablar de Ioánina, ahora vamos a ver dónde queda esta ciudad, y de un grupo de judíos que son los romaniotas, que nunca lo había hecho hasta ahora y creo que, bueno, os vais a sorprender, ¿no?, en algún punto. Así que contaros que Artemis Batis nace en Ioánina, que es una pequeña ciudad en el noroeste de Grecia, que durante 2000 años fue el hogar de una comunidad judía muy especial, una comunidad de judíos que no son sefardíes ni ashkenazíes, son judíos romaniotas. Esta rama del judaísmo tiene sus raíces en el Imperio Romano, son los primeros judíos que se establecen después de la destrucción del Segundo Templo. Y estos judíos se van a considerar, podemos decir, helenizados o judíos griegos. Como dije, judíos romaniotas, ellos adoptan el idioma y las costumbres griegas como propias, ¿no? Mientras que al mismo tiempo van a mantener su identidad judía, que es muy distintiva, que son las típicas de la época del Segundo Templo. Ellos nunca fueron absorbidos por ejemplo, por las comunidades sefardíes de Grecia, ¿no?, que eran tan predominantes y que eran, digamos, eran mayores, eran más grandes que ellos. Ellos no adoptan ni siquiera la liturgia de los sefardíes, tampoco sus tradiciones y ni siquiera su idioma. Los romaniotas no hablan ladino. Y a lo largo de 2000 años, y bajo diferentes gobernantes y regímenes, la población judía de Ioánina existió. Nunca fue una comunidad rica. Se ganaban la vida como comerciantes y como artesanos. Era una sociedad patriarcal, de matrimonios concertados, de familias numerosas y una estricta ortodoxia judía, donde, bueno, los hombres eran los líderes de la comunidad, las mujeres mantenían estos roles tradicionales de, bueno, de crianza de los hijos, y antes de la Shoah, antes del Holocausto, viven en Ioánina 3.000 judíos. Artemis nació el 3 de diciembre de 1928. Su padre se llama Yossif, su madre Eptifia, y tiene un hermano pequeño, 6 años menor que ella, que se llama Makis. Su madre, bueno, es una ama de casa, su padre es un comerciante que trabaja con su suegro en una empresa importante. Es su madre quien se ocupa de la educación de sus hijos, es una mujer muy exigente con ellos, lleva adelante una educación muy estricta. En Ioánina existe un barrio judío dentro de la ciudad antigua, dentro de las murallas, y allí viven familias ya mayores. Sin embargo, las familias más jóvenes ya viven fuera de las murallas. Y este es el caso de Artemis y su familia, que viven fuera de las murallas en un piso, en un edificio que tiene 3 plantas. En la comunidad judía activan movimientos juveniles sionistas. Hay un pequeño grupo de judíos que había emigrado a la tierra de Israel en el periodo de entreguerras. Y entre las instituciones judías de Ioánina existe un colegio judío primario que pertenecía a la Alianza Israelita Universal, hay un Talmud Torá, hay un centro deportivo y hay una casa para ancianos. Y por supuesto también organizaciones de beneficencia. Artemis estudia en uno de estos colegios de la Alianza hasta cuarto de primaria y luego ya pasa unos exámenes y es aceptada en la escuela secundaria. Dentro de la ciudad antigua se encuentra una sinagoga y hay otra que está fuera. Existen familias muy observantes y otras menos observantes. Artemis va a la sinagoga en Rosh Hashaná, en el Año Nuevo Judío, en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Inclusive el director del colegio les da permiso a las alumnas judías de faltar en estos días de fiesta para poder estar en la sinagoga allí todo el día. En Yom Kippur, por ejemplo, el Día del Perdón, tienen una costumbre que antes de que comience el ayuno llevan unos candelabros de vidrio que decoran con flores y que los colocan, a cada familia se lo colocan arriba, ¿no? Sobre una cuerda. La familia cuida el Shabbat. Hay un hombre no judío que pasa por las casas y enciende las estufas para la calefacción. Su madre, por ejemplo, prepara la comida para el Shabbat y la llevan a un horno público del barrio, y es este señor, ¿no?, que él sabe perfectamente que a la una en punto vendrían todos los judíos a recoger su comida. Artemis no siente el antisemitismo, un poco podemos decir que en el colegio ella se siente diferente del resto, ella es muy buena alumna, con medias muy altas, pero siempre se las bajaban, ¿no?, para no ser que ella, una niña judía, tuviera un 10. En septiembre del 39, que estalla la Segunda Guerra Mundial, y ya en octubre del 40, la ciudad cae en manos de los alemanes, pero fue administrada por los italianos. Alemania ya entra en Grecia en el 41, Grecia es derrocada, se va a dividir en tres zonas conquistadas, la zona alemana, la italiana y la zona búlgara. Ahora, cuando los italianos administran Ioánina, los judíos no sufren grandes cambios. El problema comienza cuando los italianos abandonan Grecia, y esto ocurre en septiembre del 43. Italia es derrotada por las fuerzas aliadas y, por tanto, los alemanes toman el control de Grecia. Los judíos de Ioánina sabían lo que estaba sucediendo en Salónica por cartas o por telegramas de sus familiares. Y algunos miembros de la comunidad insisten que todos están en peligro, pero el vicepresidente de la comunidad, llamado Shabtai Kaveli, rechaza estos argumentos, se opone a que los judíos abandonen la ciudad. Por tanto, la mayoría de los judíos se van a quedar, van a permanecer allí. Solo una pequeña minoría opta por seguir el consejo del doctor Confines, que es el presidente, y entonces abandonan la ciudad escondiéndose o trasladándose a Atenas, donde había más posibilidad de rescate. יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. En la primavera del 43 golpearon la puerta de la casa de Artemis y entraron 5 alemanes. Su padre es quien les abre la puerta. Ellos, los SS, dan vuelta a la casa. Abrieron la caja fuerte de la familia, saquearon las joyas y el dinero, y luego se van a llevar a su padre y a un familiar que esa noche se había quedado a dormir allí. En la acera los espera un camión militar en el cual ya se encuentra el abuelo. Los van a llevar primero a la tienda, a este comercio que la familia tiene, para saquear en la tienda también. Su madre piensa que los liberarían a todos, ¿no?, y que a la noche estarían de vuelta, ¿no? Pero esto no sucede. El abuelo, su padre y este señor, Aarón Leví, fueron trasladados a la cárcel en Salónica. La madre va a luchar por todos los medios de liberar a su marido, a su suegro, pero bajo ningún punto de vista ella quiere abandonar su casa. Intenta, como digo, por todos los medios liberar a su marido y por eso no quiere irse. El 25 de marzo del 44, de noche, mientras la población duerme, los nazis cuelgan en las paredes y en las puertas de las casas judías la orden de deportación. Allí está escrito que todos los judíos a las 8 de la mañana, con poca ropa, con pocos elementos, debían presentarse en un sitio específico. Y es así como su madre, junto a Artemis y a su hermano pequeño, Artemis ya tiene 15 años, su hermano 9, salen de la casa. Esta es una escena para mí muy interesante. Su madre cierra la puerta con llave y guarda esta llave en su bolso, sin saber que jamás regresaría a su casa. Los judíos de la ciudad vieja fueron concentrados en el hospital militar y los de fuera de la muralla en una plaza. Y es allí como en esta plaza se va a llevar a cabo una selección entre hombres, mujeres y niños. Y van a ser transportados en camiones un total de 1.870 judíos de Ioánina, primero a Trikala y de allí a Larisa. Los van a dejar en una nave, en un galpón inmenso, vacío, con las ventanas cerradas, sin comida ni agua. Todo se sucede como muy rápido. Allí hay niños pequeños, hay familias. La Cruz Roja griega, cuando se entera que ellos están ahí, se preocupa por llevar leche para los niños cada día y un plato de sopa para los adultos. 9 días los dejaron allí. Y una vez que ya juntaron al resto de judíos, abrieron las puertas de esta nave y los van a transportar a la estación de tren. Había rumores que los alemanes los llevarían a Alemania para trabajar en fábricas de armas para poder ganar la guerra. En trenes de ganado hacinados, cierran estas puertas con candados. Durante 10 días van a viajar hasta llegar al campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 11 de abril de 1944, la mayoría de judíos griegos van a llegar a este campo de muerte, que, como digo siempre, es la encarnación física de la ideología nazi. La llegada al campo, como digo, refleja, ¿no?, el nivel de crueldad allí existente, ¿no? Gritos, golpes, reflectores, perros. Su madre abraza a Artemis y a su hermano, como intuye que algo malo iba a ocurrir. Allí se encuentran diferentes filas, madres con niños y ancianos, este grupo se dirigen hacia unos camiones militares, el resto de filas camina. ¿A dónde se dirigen? Nadie lo sabe. Esa noche nieva, hace frío. Y es así como la madre de Artemis se quita su abrigo negro de piel y se lo da a su hija para que no coja frío. Y mientras marchan hacia aquellos camiones, Mengele, el ángel de la muerte, es quien realiza una selección y va a separar a Artemis de su madre y de su hermano con un golpe seco. Artemis cae al suelo, pero cuando ya se levanta, ve partir a su madre y a su hermano pequeño y con la mano alcanza a realizar un gesto de hasta luego, o nos vemos pronto, o nos vemos de noche. Su imaginación o su deseo le dice, ¿no?, que bueno, que los mayores y los niños viajan en un transporte porque el camino era largo. Sin embargo, esta fue la última vez que los vio. Aquel abrigo que la hace mayor, aquel abrigo la protege, la acaricia y la salva. Artemis fue trasladada junto a otros prisioneros a lo que llamamos la sauna. Allí, bueno, había que desvestirse, le van a tatuar un número, cortan su cabello y luego ya viene la ducha y la desinfección. Les van a entregar unos vestidos con la estrella, un pañuelo para la cabeza y el mismo número que está tatuado en el brazo se encuentra ahora en la vestimenta. Artemis se encuentra con una prima, su prima Elda, que es unos años mayor que ella y intentan siempre estar juntas. Ambas ingresan a un bloc de mujeres judías polacas y aunque cueste creerlo, no fueron bien recibidas. Artemis y su prima no hablan el yiddish, que era el idioma de los ashkenazim, tampoco hablan ladino, el idioma de los sefardim, solo hablan griego y son rechazadas. Nadie les cree que son judías. Pero de a poco ambas intentan aprender este idioma nuevo, también intentan aprender el alemán para comprender las órdenes de los SS. Y cuando Artemis pregunta por su familia, porque no ve a su madre, a su hermano ni a sus tíos, allí se entera de la existencia de las cámaras de gas. Y las imágenes, ¿no? O la imagen de su madre y de su hermano subiendo aquel camión, la van a asaltar cada noche. A la mañana siguiente salen a trabajar fuera del campo en filas de 5, escoltadas por los alemanes, hasta la estación de tren donde llegan vagones cargados con manzanas para abastecer a los alemanes. La tarea consiste en transportar estos cajones de manzana hacia una nave durante todo el día, bajo el sol o bajo la lluvia o bajo la nieve. Las manos se ampollan, lógicamente, se hinchan. Artemis busca trapos para poder vendarse y seguir trabajando. Y en los momentos más difíciles, llenos de desesperación, ella piensa en su padre, que nada sabía de él y que tiene la esperanza de encontrarlo con vida. En diciembre del 44 ya llegan rumores al campo de que los nazis están perdiendo la guerra, pero las mujeres, bueno, no están seguras de ello, ¿no? Finalmente, ya a finales de diciembre del 44, les dan a cada prisionero un pedazo de pan y las van a sacar fuera del campo en las llamadas marchas de la muerte. Y junto a Elda, su prima, emprende esta marcha por aquellas noches heladas, duermen en edificios destruidos, en edificios devastados, destruidos, y al otro día continúan la marcha. El objetivo es llevarlos al interior de Alemania, no dejar rastro. Y van a llegar al campo de Ravensbrück, a un subcampo, el campo Malkow, y ahí van a trabajar fuera del campo en una fábrica de armamento en rotaciones de 8 y de 10 horas. Ahora ellas presienten que es el final de la guerra, pero no saben si quedarán con vida. Y una mañana, al levantarse, vieron que no había nadie. Es decir, los SS habían abandonado el campo. En mayo del 45 fueron liberadas y no se lo pueden creer. Piensan que es un sueño, se tocan, se abrazan y sobre todo lloran. Para regresar a Grecia, Artemis y Elda van a pasar por 5 países a lo largo de muchos meses. Cuando llega, Artemis fue a vivir con un tío de Atenas y Elda continuó camino hacia Salónica a buscar familiares. En Atenas envían, ¿no? Todas las comunidades judías envían telegramas con listas de los sobrevivientes. Y entonces una comisión de Atenas publica el nombre de los sobrevivientes y la ciudad en la que se encuentra. Artemis se dirige cada día a la comunidad, a la comisión, pero regresa decepcionada y sumida, ¿no?, en una profunda tristeza. No encuentra a nadie de su familia y prácticamente nadie de Ioánina había quedado con vida. Su padre había sido asesinado por un pelotón de fusilamiento en aquella cárcel. El 92% de la población de Ioánina pereció en la Shoah. Solo van a regresar 177 judíos de Ioánina. Artemis retoma sus estudios secundarios en Atenas y un día llega la noticia de que hay un grupo de judíos que emigran a la tierra de Israel. Y Artemis piensa que abandonar Grecia sería bueno para ella. Y en 1946, Artemis con Helda zarpan en el barco llamado Habiba Rey, en un barco de Maapilim, un barco de inmigrantes ilegales. Recordemos que está el mandato británico y que tiene restringida la entrada a la tierra de Israel. Este es un barco antiguo, pequeño, y tiene 480 judíos que con mucha ilusión y alegría se dirigen a la tierra de Israel. El barco fue interceptado por los británicos y va a ser enviado al campo de Atlit. Allí van a permanecer unos 3-4 meses hasta que van a recibir Helda, sobre todo, y Artemis certificados para poder entrar en la tierra de Israel. Ahí hay un tío, el tío Itzhak, que va a firmar, ¿no? Se hace responsable de estas dos chicas de 18 años y de 23, y es él quien las libera de aquí, de este campo de Atlit, firma como responsable, y se van a ir a vivir a Jerusalén. Con los años, Artemis va a conocer a Yosef, su marido, un marido israelí. Van a tener 3 hijos, 10 nietos y 7 bisnietos. Ella dice que toda su vida estuvo muy ocupada en su familia, ocupada en su profesión, a tal punto que no tenía cabeza para pensar en el sufrimiento y en la pérdida. Nunca habló ni nunca contó su historia a nadie, prácticamente, muy poquito a sus hijos. Y solamente cuando se jubiló, sintió que necesitaba hablar, sentía la obligación de contar. Y entonces decide ir a Yad Vashem, ¿sí? A este sitio que sabemos, el sitio oficial de recordación de las víctimas, porque ella sentía que allí podía como explotar sin avergonzarse. Allí la recibieron con mucho, bueno, amor y cuidado. Artemis se encuentra con otros sobrevivientes, que no importa de dónde, de qué país era cada uno. Solo ella entiende que aquí hay mucho en común, que pasaron la Shoah y que todos habían perdido parte de sus familias. Se reúnen 2 veces por semana a lo largo de varios meses, hasta que ella logra liberarse, logra contar, porque cada vez que intenta traer su relato, ella llora y que no puede expresar, pero luego de estos meses logra hablar. Y a partir de allí, ella dice, estoy preparada, se dice a sí misma, y voy a guiar y voy a dar mi testimonio en Yad Vashem. Y testimoniar lo hace, podemos decir, de maravilla y le hace muy bien a su alma. En el 2012 enciende la antorcha en la ceremonia de recordación en el día del holocausto en Yad Vashem. Con esto yo me despido. Yo siento que es una historia como todas, ¿no? Que, como dije al principio y repito un poco el objetivo del programa, historias no contadas o historias omitidas o ocultadas o desatendidas, ¿no? Pero sobre todo olvidadas, y este es un poco el objetivo de mi programa. Hoy, que finalizo la segunda temporada, de verdad que estoy emocionada. Tenemos 90 historias, 90, como digo, historias de vida. Saben que yo voy a la microhistoria, a estos detalles de antes de la guerra. Me gusta poner cara, me gusta poner un nombre, ¿no? No son números, no, nunca hablo de números ni de estadísticas. Así que este es mi tributo para Artemis y para su familia. La Shoah es un fenómeno trascendental de la humanidad, y recuerdo las palabras de Primo Levi, ¿no? Que es la frase que él dice, si esto ocurrió o si esto sucedió, puede volver a suceder. Todo lo que hagamos es poco, ¿no? Para traer y recordar este evento que nos compete a todos los seres humanos. Voy a pasar a los agradecimientos, que son muchos y no me quiero olvidar de nadie. En principio, agradecer a la radio, agradecer a Jorge, que es el director de la radio, y a ti, Alex, y a Raquel también, por atenderme cada día y embellecer estos programas. Muchísimas gracias. También al Centro Sefarad Israel, que publica también en su base de datos en formato podcast estos programas. También al blog El Mirador Nocturno en Buenos Aires, que tiene también estos tributos. A la Comunidad Judía de Madrid, que publica los tributos en su página web. Y al grupo que se llama El Sentido de la Memoria, dirigido por Eva Sputnik y Graciela Ginich en Buenos Aires, por publicar cada semana estos tributos. Por supuesto, a Yad Vashem Israel, que yo cada semana recurro, o a Eliana, o a Igiel, o a Jaya Feldman, para que me faciliten datos o números telefónicos de los sobrevivientes o de sus familias. A todos mis amigos cercanos, los que están aquí y los que están fuera, por escuchar y por apoyarme, por motivarme a seguir, a mis hermanos, que los adoro. Quiero hablar de Vanessa, que locuta también en mis programas, todo mi agradecimiento. A mis hijos, que son el mayor tesoro, a Darío, que se cruzó en mi vida y me hace muy feliz, y mi agradecimiento más grande es para mis oyentes. Así que os agradezco a todos vosotros, y me olvidé de alguien que seguramente os pido perdón, pero gracias por permitirme seguir, y lo vamos a hacer a partir de septiembre. Buen verano, buen invierno para los que están en otro continente.
Bueno, y por supuesto, Cecilia, gracias a ti por acercar estas historias que, como decías, ya llevan tiempo aquí en Radio Sefarad. Precisamente me encuentro en la primera de las entradas el 10 de julio del año 2020. Hablabas de Freddy Hirsch. Uno de los personajes que cubren estas historias que construyen Memoria de la Shoah, como tú dices, tan importante para recordar, y precisamente para eso, para que no se repita. Así que a los oyentes que también agradeces principalmente, aparte de todas las personas, como también bien dices, que hacen posible este programa, pues decirles y comentarles que en nuestra página web, en radiosefarad.com, accediendo desde un navegador de un ordenador, en la parte superior derecha pueden introducir en la casilla del buscador Cecilia Levitt, nuestra conductora de este programa, Cecilia Levitt con V, y así poder llegar a todos estos programas y a todas estas personas: Adolfo Kaminski, Jaime Vidal, Gilbert Blum, Marta Goren, bueno, todas estas personas que vivieron esas historias por el azar, por esos momentos tan desgraciados que sufrieron, pero también, como tú nos has podido acercar, tan bonitas también, poder llegar a edades tan avanzadas, poder contar, poder compartir y poder hacer posible este programa, y sobre todo eso, poder hacer memoria, como nos decías, Cecilia, para que no se repita y para que no se olvide, sobre todo. Así que a todos los oyentes y a todas las personas que están detrás escuchándonos, gracias. Y nada, feliz descanso, que pasen buen verano, buen invierno, como decía también Cecilia, y buen descanso para ti. Gracias por este esfuerzo, Cecilia, y te esperamos a la vuelta con más historias aquí en este tributo.
Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Buen verano, gracias.